Es tiempo oportuno para cambiar de vida, para dejarse tocar el corazón. Es el año de la misericordia. Escuchemos Un Minuto Misionero.
Dios da en la abundancia, hasta el punto en que Pablo decía, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, sobreabundó todo. Y esto es el amor de Dios sin medida. El corazón de Dios no es cerrado, está siempre abierto. Y cuando llegamos como el hijo pródigo, nos abraza, nos besa. Dios hace una fiesta, porque Dios nos ama infinitamente.
Esto fue Un Minuto Misionero, un aporte de Obras Misionales Pontificias en Misión Permanente y esta emisora.
RCN Satelital. Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
Radio Católica Nacional presenta el microinformativo de la hora en 60 segundos.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
René Mosquera les saluda y les invita a compartir el informe de la hora. Argentina aplicará política ecuatoriana para defender productos nacionales, es una información que nos ofrece ecuadorinmediato.com. El ministro de Hacienda y Finanzas de Argentina, Alfonso Prat Gay, ha dicho que su equipo analiza aplicar en Argentina la llamada ley de góndolas, ideada por el presidente Rafael Correa para garantizar la competencia entre las grandes empresas y las economías regionales en Ecuador. Prat Gay apuntó contra los empresarios argentinos que piden competencia, pero no en su sector. Eso hay que terminarlo. Por eso está la idea, hace rato, de copiar una ley de Ecuador, la ley de góndolas, para darle cabida y darle curso a productos de economías regionales y de pymes para instaurar la competencia, dijo Prat Gay en una entrevista con Radio La Red en Buenos Aires. La ley de góndolas, o góndola PAIM, como se la llama, establece que los supermercados y otras grandes superficies comerciales deben destinar el 20% de sus estanterías a productos fabricados en el interior del país por empresas pequeñas y medianas. Rige en Ecuador desde 2014 y el presidente Rafael Correa fue duramente criticado por ella, sobre todo por grandes compañías que la consideraron una intromisión del Estado en la libre competencia. La norma ecuatoriana deja en manos de inspectores oficiales el cumplimiento de la medida, que pena con sanciones económicas y hasta el cierre a aquellos supermercados que no cumplen. Gracias por estar en sintonía de Radio Católica Nacional. Buenos días.
Radio Católica Nacional presentó el microinformativo de la hora.
Con el auspicio de la Fundación Ecuatoriana Juan Pablo II y la librería de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Es vida donde tú estás.
Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento. Con un lenguaje simple y directo, el padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento.
Cuenta una leyenda que una mujer pobre con un niño en sus brazos pasó delante de una caverna y escuchó una voz misteriosa que desde adentro le decía: entrá y tomá todo lo que desees, no te olvides de lo principal. Debes tener en cuenta que al salir la puerta se cerrará para siempre, por lo tanto aprovechá la oportunidad, pero no te olvides de lo principal. La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y las joyas, dejó al niño en el piso y comenzó a juntar todo lo que podía. La voz misteriosa habló nuevamente: tenés solo 8 minutos. Agotados los 8 minutos, la mujer, cargada de oro y piedras preciosas, corrió hacia afuera de la caverna y la puerta se cerró. Recordó que el niño había quedado en ese lugar y la puerta estaba cerrada para siempre. Las riquezas duraron solo 8 minutos. La desesperación y la angustia por siempre. Lo mismo nos puede ocurrir a nosotros. Tenemos esta vida limitada a unos pocos años en este mundo, y la voz de Dios siempre nos advierte: cuida lo principal. ¿Qué es lo principal? Los valores espirituales, el amor hacia nuestra familia, nuestros amigos y una vida llena de fe y esperanza. Esta es la verdadera riqueza, la que se puede guardar en nuestro corazón, no los placeres, el dinero, la fama, el éxito ni el poder. Todas estas cosas nos distraen de lo que realmente importa, de lo que es esencial, los tesoros del alma. Cuando la puerta de tu vida se cierra para siempre, de nada valdrán las lamentaciones. Detenete y pensá por un momento: ¿qué es lo principal en mi vida?
Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.
Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación F, cultural.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Libertad de imprenta. Con leves actualizaciones, nos permitiremos reproducir un artículo escrito por doña Hipatia Cárdenas de Bustamante, una de las notables mujeres que ha producido el Ecuador a través de los años. El artículo es parte de una antología titulada Rojo y Azul y data de 1929. Con la valentía que siempre tuvo para defender los derechos de los ecuatorianos, especialmente de la mujer, se ganó un sitial de honor en la galería de personajes, gracias a cuyo esfuerzo hemos podido vivir en libertad. Cuando una asamblea, obedeciendo las órdenes del presidente de turno, intentó suprimirla, doña Hipatia Cárdenas de Bustamante levantó la voz y dijo: ¡Ay de los que echan cadenas al pensamiento e intentan recortar las alas al vuelo de la razón! Así escribe Alfredo Vaquerizo Moreno, este hombre de talento prodigioso que comete el crimen de guardar un constante silencio. Hay tantas maneras de ser criminales, y los hombres cuya pluma es un venero de sapiencia y pueden con sus escritos dar a luz a las conciencias ciegas de los políticos, y no lo hacen, son más criminales que los mismos dirigentes del zafarrancho gubernativo. ¡Ay de los que echan cadenas al pensamiento! Esta frase se me vino al instante leyendo el debate de los asambleístas sobre la libertad de la prensa. Que nieguen la más santa de las libertades los que jamás han visto otros horizontes que los cercados de enormes moles de granito, los que han pasado la vida rasguñando el terruño, pase. Pero que lo nieguen los que han vivido en tierras de libertad, en tierras donde la imprenta es reina y señora, donde ella rige verdaderamente los destinos del país. Eso es cosa bien triste. Y que sea en el seno de una asamblea compuesta en su mayoría de hombres que se dicen liberales, donde se echen esas cadenas al águila inmensa e inmortal de la razón, es espantoso. Es horrible. Día a día los ciudadanos han esperado los frutos que debían cosechar de la asamblea, y a cada fracaso y a cada violación de sus mismos dictados se decían: hay que esperar, hay que esperar. ¿Esperar el qué? La negación más absoluta de todo lo bueno es el resultado de tanto debate, de tanta palabrería, de tanto caudal de ingenio echado al viento. Y en sus postrimerías, en los últimos instantes, cuando podían hacer algo que valga la pena de haberlos reunido, dan la campanada que los hunde, si cabe más de lo que ya están, prendiendo la hoguera de la Inquisición para la prensa. Y hombres débiles y conciencias atrofiadas por la sugestión de algún maquiavelo de aldea, sin vacilar, quieren encadenar para siempre a la imprenta. La censura a la prensa es el faro que alumbra el camino de los energúmenos que se llaman políticos. Ella es la voz del pueblo que sufre y calla. Ella, la libertad de expresión, es la patria misma. Pues, ¿quién sino ella da el grito de alarma cuando tratan de humillarnos? La imprenta condogal es la peor vergüenza de una nación. Una revista pequeñita, llena de gracias y faltas, porque nada hay perfecto en la vida, ha sido la causa de tanto alboroto. ¿Qué es sangrienta e hiriente? ¡Qué disparate! Ni que estuviésemos gobernados por mujeres, quienes creen que las insultan porque les dicen los años que cargan, o que no son bonitas. Me parece que al general Alfaro y a sus ministros les decían cosas peores. ¿Y al general Plaza? ¿No se fundó El Día, periódico de oposición, solo para combatirlo? Ni el uno ni el otro acudieron a la censura o a callar la voz del pueblo. Esto sucedió en 1929. Señores gobernantes, no hay peor grito que aquel que brota del silencio forzado. Hay de los que echan cadenas al pensamiento e intentan recortar las alas al vuelo de la razón. Les saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Aníbal Granja y Segundo Bautista. El compositor y clarinetista Manuel María Espín Freire nació en Quito en 1892. Se graduó en el Conservatorio Nacional de Música de Quito en 1938 en las especializaciones de clarinete y saxofón. Sin embargo, dictó clases de estos instrumentos en este plantel y como profesor particular desde 1917. Entre sus composiciones se conocen ¿Cómo te va un San Juanito?, Dulce amor, Una guajira quiteña, Llámame así un San Juanito también, No soy para ti y El pasillo nunca sin ti. Además, Tuyo es mi recuerdo, Viva la comadre, Una tonada. Fue director musical del conjunto Imbabura y de las casas discográficas RCA Víctor y Reed and Reed. Fue primer clarinete en la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Agosto 30. El general Manuel Tomás Maldonado es ejecutado por orden de García Moreno. En un día como hoy, en la memoria histórica de nuestro país, esto es el 30 de agosto de 1864, en una atmósfera de Tedeum que recuerda los tiempos medievales de España, García Moreno hace fusilar al general Manuel Tomás Maldonado frente a la esposa de este en la Plaza de Santo Domingo, en la ciudad de Quito. El 4 de abril de 1859, Maldonado se sublevó en Guayaquil contra el gobierno del general Francisco Robles e intentó proclamarse jefe supremo en momentos en que Guayaquil estaba bloqueada por las fuerzas peruanas, pero su intento terminó en fracaso. Más tarde, el 29 de enero de 1860, formando parte de las fuerzas del gobierno de García Moreno, Maldonado derrotó en Sabún al coronel Manuel Cerda del grupo del general Guillermo Franco, traidor que se había vendido a los invasores peruanos que avanzaban desde Cuenca. En abril de 1860, ante la humillante sanción de 500 latigazos impuestas por García Moreno al general Fernando Ayarza, protestó y renunció a sus funciones en el servicio militar. En 1863, participó en la campaña militar contra Colombia y combatió en Guasput. En el mes de junio de 1864, el ministro del Interior, el doctor Pablo Herrera, denunció una posible insurrección para proclamar como jefe supremo al general Manuel Tomás Maldonado, por lo que tuvo que huir. Sin embargo, fue apresado en Balsar, conducido a Guayaquil y remitido a Quito, donde García Moreno ordenó fusilarlo. El ministro de Guerra, general Pallares, se negó a firmar la orden y renunció, y en su lugar fue nombrado el coronel Manuel Ascázubi, hermano político de García Moreno, que firmó la orden. El día 30 de agosto, las campanas de las iglesias doblaban a muerto. Se había corrido la voz por la ciudad entera. En la plaza de Santo Domingo sería fusilado esa tarde el general Maldonado. El pueblo se entristece. En las calles, grupos de hombres y mujeres comentan doloridos el luctuoso acontecimiento que se anuncia. Maldonado es un valiente y ha salvado a la autoridad 4 años atrás, y tiene esposa e hijos. García Moreno es visitado por numerosas personas que piden por la vida del general. Piden por él los amigos del gobierno, los parientes de García Moreno, las damas de Quito, los sacerdotes. El propio arzobispo acude en demanda de gracia. Pero él contesta al prelado: si usted me asegura que incurro en pecado venial por esta sentencia de muerte, perdono a Maldonado, aún exponiendo la paz de la República. El prelado, que no puede asegurar semejante cosa, se retira entristecido. García Moreno, para terminar con las súplicas incesantes, se encierra en su despacho y da orden de que no entre nadie. Pese a todos los ruegos de la ciudadanía y hasta de la propia madre del presidente, la orden se cumplió a las 4 de la mañana en el frontis de la iglesia de Santo Domingo de Quito. Al día siguiente de la inmolación, García Moreno escribe a su amigo, el doctor Felipe Sarade: Maldonado expió ayer con su muerte su larga carrera de traiciones, y este ejemplo será seguido por todos los cabecillas que quieran imitarlo.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Porque empapé de lágrimas mi vida, ¿cómo pudo tu amor volverme triste? Por esta pobre entraña adolorida, di si un amor como mi amor tuviste. Pagaste mi pasión con cruel herida, y hoy que de luto mi existencia viste, aún te pregunto, mi ilusión querida, ¿cómo pudo tu amor volverme triste? Por mi dulce quimera ya extinguida, por la ternura que a mi canto diste, por este corazón que no te olvida, di sí un amor, di sí un amor, di sí un amor como mi amor tuviste. Si fuiste para mi fuente escondida, flor de ilusión de todo cuanto existe, si tu cariño fue toda mi vida, ¿cómo pudo tu amor volverme triste?
Nacionales, el país a través del tiempo.
Veintimilla y el segundo pico del Chimborazo. Conocedor de la vanidad que movía al dictador Veintimilla, el ascensionista inglés Eduardo Whymper, el primero en coronar la cima del Chimborazo, conversa que, cuando fue invitado al Palacio de Gobierno para dar cuenta de su aventura, se le ocurrió halagar al mandatario y le dijo: «No puedo entremeterme con el punto más alto del Chimborazo, pero su segundo pico aún no ha sido bautizado y solicito a su excelencia me permita imponerle su nombre, el pico de Veintimilla». El dictador, halagado, puso gran interés en conocer los detalles, por lo cual el señor Hamilton de la embajada inglesa en Quito, que lo acompañaba, a falta de una pizarra, tomó un sombrero de copa que reposaba en una silla y sobre su felpuda superficie fue trazando con un dedo las diferentes elevaciones del Chimborazo, sin tomar en cuenta que el sombrero pertenecía a un coronel del ejército ecuatoriano que, vestido de civil, se encontraba presente. «Yo había creído que tenía una altura de por lo menos 30.000 pies», comentó el presidente. A lo que Whymper respondió: «Perdón, excelencia, ¿no sería posible poner el nombre de Veintimilla a un pico de 30.000 pies de altura?». Mientras Hamilton continuaba con su explicación, Whymper narra que el coronel estaba a punto de reventar de coraje al ver cómo su sombrero dominguero era destrozado por un miserable gringo. El presidente se percató de la situación e indujo en forma muy sutil al funcionario inglés para que abandonara el sombrero. De mal humor, lo cual temo que haya hecho pasarse al coronel al Partido Revolucionario, el presidente pidió al señor Hamilton que continuara entonces con los detalles de la ascensión, lo que hizo que volvieran los colores naturales al rostro del furibundo coronel.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Hora 11. 27 minutos.
Inicio de espacio publicitario.
A un solo puño. Todos vamos a recuperar la punta de las eliminatorias sudamericanas. El equipo tricolor quiere reencontrarse con la victoria y con los 16 millones de ecuatorianos. Este jueves a las 15 horas 15, la selección ecuatoriana recibe a Brasil en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y usted lo vive en Radio Católica Nacional, junto al equipo de Tablero Deportivo. Ecuador, yeah.
joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos al acuartelamiento. El sábado 3 de septiembre de 2016, de 7 a 18 horas, en todos los centros de movilización del país. Mayor información, www.dirmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, arroba Dirmov Social. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida.
La rehabilitación de Refinería Esmeraldas se realizó con las mejores prácticas técnicas, ambientales y de seguridad industrial, junto a empresas especializadas, una de ellas asesora de 25 refinerías en el mundo. Ahora tenemos una refinería libre de desechos tóxicos. 5.300 toneladas de residuos industriales peligrosos fueron trasladadas fuera del país para un adecuado tratamiento. Se recuperó la capacidad operativa de la planta de 110.000 barriles diarios de procesamiento y ahora Refinería Esmeraldas produce más y mejores combustibles para el país. Con la refinería rehabilitada, ganamos todos, porque dejamos de importar 2.200 millones de dólares en combustibles y derivados. Refinería Esmeraldas, la energía que mueve el país.
Hacer de Quito una ciudad para vivir mejor es un compromiso por el que venimos trabajando día y noche. Continuamos con las obras de extensión de la ecovía Guamaní, modernización del trolebús con 44 nuevas estaciones para recibir a 80 nuevos biarticulados. Quito se construye todos los días, por el sur, por el centro, por los valles e incluso por debajo de la tierra, avanzando con la construcción del Metro de Quito. Más obras para vivir mejor. Alcaldía de Quito.
El IES fortalece al Seguro Social Campesino. Ahora el número de afiliados al Seguro Campesino es más del doble, 390 mil. También el número de beneficiarios se duplicó, llegando a 1.200.000. La pensión jubilar la multiplicamos por 20. Pasamos de 3 a 61 dólares, con un aporte de apenas 2 dólares con 14 centavos.
Estamos llenando de medicinas y suministros los dispensarios del Seguro Social Campesino. Además, construimos las 13 primeras unidades de salud con un nuevo diseño, más grande, con más profesionales de la salud y más equipamiento. Y en este mismo año empezaremos a construir otras 27 unidades adicionales. Aquí estamos trabajando por ti con obras. El Seguro Social Campesino está más fuerte que nunca. Y es mejor que nunca. La patria va.
Fin de espacio publicitario.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Cuatro paredes y un techo. La evolución del hombre es una historia fascinante. Una vez dueño de la tierra, prosiguió creando nuevos medios para dominar los elementos y hacerlos trabajar para él. El arte de la guerra acaparó solo en muy pequeña medida la inventiva del hombre. Si bien debió defender sus posesiones, desde el nacimiento de la propiedad privada, simultáneo, como se ha visto, con el gran cambio que volvió al hombre sedentario y agricultor, fueron innumerables las generaciones que pudieron vivir en paz, dedicando sus energías a alimentar y proteger a su prole. Uno de los primeros frutos del ingenio humano, destinado a ponerle a salvo de los elementos naturales, fue la vivienda. En su esencia, las casas que habitamos hoy se basan en los mismos principios que las primeras chozas del Neolítico. Adaptaciones, a su vez, de los refugios transportables que usaba el cazador de la Edad de Piedra cuando se alejaba de la caverna que le servía de vivienda en invierno. Para el nómada, era esencial contar con un refugio cuya armazón o estructura fuera desarmable. Ese esqueleto de su hogar transitorio lo cubría de ramas, pieles, capas de musgo o barro. También las primeras viviendas estables presentan esa armazón o estructura que rodea una excavación, generalmente redonda, en cuyo centro se situará el hogar o fogata. Un techo cónico protege al habitante de la lluvia y del frío. Posteriormente, la base de la estructura vertical se reforzará con un zócalo de tierra. Será el nacimiento de la pared. Al agrandarse la vivienda, el techo será demasiado pesado para que lo soporten las paredes y habrá que afirmarlo con un pilar de madera interior. Así se originará la columna, que también iniciará la separación de diferentes ambientes dentro de la choza.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Esas noches bajo un cielo de estrellas, porque quiero con ellas conversar de tu amor. Yo te siento en la brisa que envuelve tus cabellos como los sargentos mis manos.
Evocación, un pasillo, autora de la letra Teresita Cordero, intérpretes El Trío Época, un grupo cuencano. Cuenca Atenas de América es un nombre que le va muy bien, y la nómina interminable de nombres que ha producido para la literatura, la música, la pintura, la oratoria, lo dicen así. Sin embargo, pensamos que simplemente debería llamársela Cuenca, ciudad de la cultura, porque no hay necesidad de comparaciones para describir. Y alguien nos decía que en Cuenca, si alguien no toca la guitarra, es que ha de tocar el piano. Este es un precioso pasillo, evocación de doña Teresita Cordero.
Más que sombra y dolor, yo te siento en la brisa que envuelve tus cabellos, como posar en ellos mis manos con afán. Mientras tus labios dicen palabras tan hermosas, azules mariposas me llevan hacia ti. Azules mariposas me llevan hacia ti.
Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Breve historia de las universidades en el Ecuador. Fue en el siglo XVI cuando los padres agustinos obtuvieron una bula papal que les autorizaba establecer una universidad de estudios generales con derecho para conferir grados de artes, de teología, de derecho canónico y de cualquier otra facultad universitaria. Los títulos eran de bachiller, de licenciado, de doctor y de maestro. Aquel instituto se llamó Universidad de San Fulgencio, pero solamente a principios del siglo XVII se instaló la universidad y tardó varios años hasta utilizar la facultad de concesión de grados y títulos. La enseñanza en general y la enseñanza universitaria estaba en esta época colonial confiada a las comunidades religiosas. La universidad era pues de tipo religioso. Se enseñaba primordialmente derecho canónico, teología, materias religiosas y filosofía. La excesiva facilidad en la concesión de grados ocasionó el desprestigio de esta universidad, que fue suprimida en el año de 1786. En el mismo siglo XVII, la Compañía de Jesús obtuvo amplias facultades por una bula papal y una cédula real para fundar universidades en las colonias españolas de América. Por ello, los jesuitas inauguraron el año de 1622 la Real y Pontificia Universidad de San Gregorio Magno. Lo hicieron con gran pompa. La bula papal fue colocada en estandarte de terciopelo y paseada por las calles de la ciudad con pintoresco desfile, con lujo de blasones, insignias y ropajes brillantes. Esta universidad alcanzó gran prestigio por la capacidad de sus dirigentes y catedráticos y por los numerosos e ilustres personajes que en ella obtuvieron sus grados. Por iniciativa de los jesuitas dirigentes de esta universidad, se trajo la primera imprenta que se instaló en Ambato. El año de 1766, con la expulsión de los jesuitas por orden del rey Carlos III, se extinguió la Universidad de San Gregorio Magno y en su reemplazo se fundó, utilizando el local y los elementos de ella, la Universidad Oficial, es decir, la Universidad Central, que sería más tarde la Universidad Central del Ecuador en 1788, antecesora de la actual Universidad Central del Ecuador. Los religiosos dominicanos fundaron en el último tercio del siglo XVII el Colegio de San Fernando, que se prestigió por su buena enseñanza, y para su culminación gestionaron el establecimiento de una universidad. La rivalidad de dominicanos y jesuitas dio lugar a una larga disputa ante la autoridad papal y también ante la corona española sobre la fundación de esta nueva universidad dominicana, que al fin se estableció con el nombre de Universidad de Santo Tomás de Aquino. La rivalidad entre las universidades de jesuitas y dominicos sirvió para la superación de una y otra, empañadas en prevalecer sobre la base de los buenos catedráticos y de la alta calidad de la enseñanza. Con la expulsión de la Compañía de Jesús, se clausuró, como dijimos, la Universidad de San Gregorio y posteriormente se clausuró la de San Fulgencio de los Agustinos. Quedó entonces en funciones únicamente la Universidad de Santo Tomás de los Dominicos. Sin el cognomento de universidad y solamente con el nombre de Colegio San Buenaventura, establecieron los religiosos franciscanos una institución de altos estudios que preparó a notables personajes eclesiásticos y seglares y gozó de mucho prestigio durante la época colonial y aún en los comienzos de la República. Finalizaba la época colonial. A comienzos del siglo XIX, un selecto grupo de personajes, varios de ellos graduados en la Universidad de Santo Tomás, proclamó la independencia bajo el disfraz de la defensa del rey Fernando VII y hasta 1822, cuando se consolidó la independencia con la victoria de Sucre en el Pichincha, la vida de la universidad fue irregular y hubo un tiempo en que su local fue ocupado como cuartel. El general Sucre, como intendente del Departamento del Sur de la Gran Colombia, a la que quedó adscrita la antigua presidencia de Quito, tomó algunas importantes providencias para regularizar la vida de la universidad y posteriormente el Congreso Gran Colombiano de Cundinamarca en 1826 oficializó la universidad al establecer una universidad central en la capital de cada uno de los tres departamentos de la Gran Colombia. Con varias reformas, pasó por tanto la Universidad de Santo Tomás a ser la Universidad Central del Ecuador, la única que existió en el país hasta 1868, en el que se fundaron las universidades de Guayaquil y de Cuenca. Esta última, fundada por el doctor Luis Cordero, presidente del Ecuador.
Temas nacionales, el país a través del tiempo. Postales del Ecuador.
La cascada de Peguche es uno de los principales atractivos turísticos de la zona de Otavalo. Se trata de un espectacular salto de agua de 18 metros de altura que se forma con las aguas del río del mismo nombre y está ubicada en la comunidad de Peguche, a solo 5 minutos al noroeste de la ciudad de Otavalo. Debido a su cercanía y fácil acceso, los turistas acuden al sector para conocerla y disfrutar de un paisaje único. La leyenda mayor sobre la cascada de Peguche dice que en su interior existe una paila de oro custodiada por dos perros negros y a un costado de la misma suele aparecer el diablo sosteniendo en las manos un plato de arena con agujeros muy pequeños en los que cierne la arena del río y el oro que consigue le sirve para comprar las almas de los débiles. En los alrededores de la cascada se encuentra una gran variedad de especies animales y vegetales propias de los valles interandinos. Entre las principales están el quilico, la tórtola, la lechuza de campo, la golondrina, el gorrión, la siccha, el terciopelo, el quin de cola larga, el quin de real, el colibrí, reptiles, lagartijas, ranas, sapos y pequeñas culebras. La comunidad que habita en las cercanías de la cascada es la de los peguches. Son hábiles artesanos que se dedican a la elaboración de preciosos textiles y recorren el mundo como comerciantes de artesanías. Sus manos maestras en el arte de tejer crean finos textiles en diversos materiales, tapices, mantas, chaquetas, bolsos y muchos otros de gran demanda por su excelente calidad y atractivos diseños.
Primero el Ecuador, después el mundo.
Más compañía, más reflexión, más música, más noticias. Radio Católica Nacional del Ecuador.
El doctor Javier Gómez Jurado, miembro de la Academia de Historia del Ecuador, autor del libro Historias y Anécdotas Presidenciales, que ha venido compartiendo con nosotros a través de las semanas en esas breves anécdotas que nos va comentando. Hoy nos va a hablar sobre el primer presidente que tuvimos los ecuatorianos. Mal comenzamos, si ustedes recuerdan, pues la trayectoria de Juan José Flores. Para los ecuatorianos vale la pena recordar que fue el primer funcionario público al que le compramos la renuncia. Hubo que pagarle para que se vaya. Esto sucedió en la hacienda La Virginia, cuando las fuerzas revolucionarias, las fuerzas marxistas, derrotaron a las fuerzas del gobierno porque Juan José Flores quería eternizarse en el gobierno. Y era famoso por la facha con la que se presentaba, pues él era realmente un soldado, fue un gran soldado de la independencia. Fue quien nos ayudó en la batalla de Pichincha y en muchas batallas, pero no tenía una cultura lo suficientemente refinada. Esa la fue adquiriendo poco a poco, ya de que estuvo en el poder. Javier nos trae una de las anécdotas que se contaban sobre este personaje de nuestra historia, Juan José Flores. Javier, qué gusto tenerte en el programa.
Gracias, Marco, pues siempre a la orden y a estar compartiendo con los amigos radioescuchas de los diversos rincones del país, hoy con estas anécdotas presidenciales. Gracias, Marco. Hoy vamos a conversar de una anécdota de nuestro primer presidente, el presidente Juan José Flores. ¿Un mandatario mal vestido? Corría el mes de julio de 1832, cuando el médico norteamericano Adrián Terry visitó Quito y permaneció por 3 semanas aquí, anotando en su diario de viaje aspectos importantes de nuestra economía, sociedad, religión y política de aquel entonces. Fue un observador privilegiado de las convulsiones militaristas posteriores a la separación de la Gran Colombia, de la amenaza de guerra con Colombia debido a disputas fronterizas y de las formas despóticas de conducir el país, el primer gobierno ecuatoriano. Estando en la capital, Terry decidió presentar sus credenciales al presidente Flores en Palacio, quien lo recibió muy informalmente. El mandatario vestía un abrigo viejo, deshilachado, camisa sucia. Su aspecto era descuidado y la barba no había sido afeitada en 2 o 3 días. Flores no era pobre y su esposa, doña Mercedes Gijón y Vivanco, era una mujer hermosa, educada y de buenas posibilidades económicas. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó que su marido esté tan mal presentado? No lo sabemos. Seguramente Flores había llegado recién de alguna de sus campañas, lo que no le dio tiempo para cambiarse. Sin embargo, esa imagen se llevó el viajero y así apareció en sus memorias que fueron publicadas en 1834. Terry nos cuenta que había escuchado que Flores tenía algo de sangre negra, lo que confirmaba en plenitud por su apariencia. Era un hombre pequeño y a primera vista débil, aunque sabía que poseía formidables poderes de resistencia y una energía peculiar. De él se cuenta una anécdota que refleja el honor de su coraje personal, lo cual le daría gran impulso en su rápido ascenso al poder. Mientras el general Bolívar estaba ocupado en sofocar la rebelión antipatriótica que se había producido en Pasto, un pastuso que tenía la reputación de ser extraordinariamente fuerte y de ser el mejor lancero de la zona, desafió a cualquiera de los oficiales de Bolívar a que combatiera con él. Ninguno de los oficiales superiores parecía aceptar el desafío, cuando Flores, entonces un subalterno, pidió permiso para luchar con el pastuso. Con la venia de sus superiores partió al encuentro de su enemigo y con una lanza y un sable lo mató. ¿Qué tal? Ese era nuestro primer mandatario. Y en efecto, Flores fue presidente en tres ocasiones. Pero bueno, esa es otra historia. Ya con sus años encima y luego de una trayectoria y algunas cosas obscuras en la historia de nuestro país, Flores murió de infección a la vejiga en la isla Puná en 1864, debido a que en el combate de Santa Rosa recibió un tiro perdido en el bajo vientre del que nunca pudo sanar. El cadáver de Flores fue introducido en un barril de alcohol y traído desde Machala a Guayaquil a bordo de un navío de guerra. Sus familiares esperaron el cadáver y lo depositaron en un lujoso ataúd que llevaron a Quito. El barril quedó abandonado y dicen que los marineros vendieron el líquido por botellas a un tabernero del malecón de la Orilla, quien a su vez lo remató a módicos precios, cuidándose mucho de decir la procedencia del producto. Así pues, las borracheras que se suscitaron en dicho antro con ese alcohol, hoy nos preguntamos, ¿cómo habrán terminado?
Curiosísima que no sea ese el nombre original del Mallorca Flores que te fue. Historias y anécdotas presidenciales por Javier Gómez Jurado. Quisiera saber de ti. Quisiera saber de ti lo que piensas en secreto, cuando te adentras en lo más profundo de tus pensamientos, en tu inmaterial mente, en donde nadie más que tú ha entrado y habitado, donde están ocultos todos tus secretos y deseos, ahí mismo donde mora tu alma. Quisiera ser también quien te cuente cuentos y te cante canciones de tiempos lejanos, quien toque la guitarra de tus recuerdos y remueva de tu ser todo amargo sentimiento, quien te haga dormir entre mis brazos cada noche y quien sin reproche te aliente en todo momento. Quisiera estar en donde siembras tus proyectos y cosechas tus triunfos. Quisiera ser quien te entregue siempre una buena idea y quien te levante y te consuele si es que caes. Quisiera tener de ti tu risa, tus caricias, tus miradas, tus silencios y tus palabras guardadas en algún espacio de mi memoria para poder recordarte nítidamente cuando te necesite. Quisiera poder darte lo mejor de mí, mi tiempo, mis espacios, mis talentos, mis miles de defectos, mi risa, mis canciones, mis poemas, mis pasiones, mis caricias, mi cuerpo, mis comidas, mis idas y venidas, mis años y mis sueños. Quisiera darme cuenta cuando con pequeñas cosas te lastimo, para poder retractarme en el mismo instante y no dañar a lo que más amo. Quisiera saber lo que ahora mismo estás pensando mientras lees mis más profundos deseos. Quisiera hacer muchas cosas, mas no puedo todas. Por lo menos, no por ahora. Debo crecer más, debo madurar más. Pero mientras maduro, quisiera que siempre estuvieras a mi lado, para poder crecer contigo a mi lado, sentirme acompañado y amado por ti. Quisiera que siempre estuvieras aquí. Finalmente, solo quisiera que supieras cuánto te amo. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. EcuadorPE en minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Repetimos, EcuadorPE en minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Pillaquirán.
Insistes en saber cuánto te quiero. No me preguntes más, es imposible decir dónde concluye el infinito. Contar cuántas estrellas tiene el cielo. Simplifiquémonos, ven a mis brazos y embriágate en la savia de mis besos. Aprende a descifrar lo que se calla y escucha lo que dice mi silencio. Alborotada niña, no comprendes que el corazón ignora las distancias. Tú vienes desde ayer, yo soy de siempre. La única verdad es el mañana. Dejemos sin obstáculos a este sueño. Tu travesura es fuente de alegría. Por ti es que mi canción suena esperanza.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, País Equinoccial.
Comunicado de prensa de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Ante el fuerte movimiento telúrico sentido en todo el Ecuador, los fallecimientos de las numerosas personas y los daños materiales ocurridos en diferentes ciudades, los obispos del Ecuador queremos hacer llegar al pueblo ecuatoriano una palabra de confianza en el Señor, dueño de la naturaleza, para que en su infinita misericordia se compadezca de cuantos hemos sido afectados por este sismo. En este sentido, nuestro pensamiento va de modo especial a nuestros hermanos de las provincias de Manabí y Esmeraldas. E invitamos a todos a unirse en la oración ferviente, grande al Señor en estos días. Y también a unirse a una colecta nacional en favor de los damnificados con el fin de socorrerles en sus necesidades más inmediatas. Pueden hacer su contribución a la cuenta corriente del Banco del Pichincha. 30 85 35 88 04, a nombre de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, cuyo RUC es 17 90 10 02 19 001. Que María, reina de todo lo creado, nos ayude a confiar más en Dios providente y Señor de la naturaleza. Firma la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Les invitamos a hacer esta oración por nuestra patria. Padre de amor y de ternura, que con la muerte y resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos has otorgado el perdón de nuestras culpas. Te pedimos humildemente que nos libres de todo mal y de cualquier calamidad. Calma la fuerza de la naturaleza y recuerda que nuestro país está consagrado al corazón santísimo de tu Hijo, a quien nosotros una vez más nos entregamos con profunda fe y confianza. Danos un corazón solidario para que podamos responder con generosidad a las necesidades de nuestros hermanos que han sido afectados por este suceso natural. Y acoge en tu bondad a quienes han perdido la vida. Otórgales el don de la luz y de la paz. Todo esto lo ponemos en tus manos, por medio de tu Hijo Santísimo y de nuestra Madre, la Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de la Merced, y de Santa Marianita de Jesús, quien consagró y entregó su vida por todos los ecuatorianos. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestra patria, nos acompañes con tu gracia y des serenidad a nuestro pueblo ecuatoriano.
En Radio Católica oramos por ti. A esta hora le invitamos a saludar a la Madre de Dios con la oración del Ángelus.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
He aquí la esclava del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
De esperanza, católica es un oasis de paz, católica es caminante que avanza, católica es vida donde tú estás.
RCN Satelital.
Católica es vida donde tú estás.
Te informa la hora, 12 horas,
2 minutos.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.es.
Inicio del espacio publicitario.
En contacto.
En contacto.
En contacto. Una nueva propuesta radial de la Asociación de Medios Católicos del Ecuador con las noticias destacadas de la semana. En contacto. Acompáñanos todos los domingos a las 7:30 de la mañana por Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Estoy aburrida.
No hay nada que hacer.
Amigos, el aburrimiento se acabó.
Porque ha llegado...
¡Amigos de Jesús!
Un programa para nosotros...
¡Los niños!
Escúchalo de lunes a jueves a las 2 de la tarde.
¡No faltes!
Amigos, ya estamos acá con ustedes, 94.1 de Radio Católica. Ahora con el programa En su punto, a partir de las 5 de la tarde.
Feliz amanecer. Para levantarse con fe y optimismo en la presencia de Dios. Feliz amanecer, de lunes a sábado a las 5:30 de la mañana. Por Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Fin del espacio publicitario.